Ajusco Radio presenta.
Pásale al pizarrón. La educación y su diversidad en el Ajusco.
En el marco de la intervención cultural en San Miguel Ajusco.
AjuscoRadio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ya estamos de regreso nuevamente en su programa Pásela al Pizarrón, la educación y su diversidad en el Ajusco, conducido por Freddy Jimeno y su servidor Pedro Becerro. Les recordamos los teléfonos en cabina para que se pongan en contacto con nosotros. Márquenos al teléfono 5846-1186 y en Facebook búsquenos como Ajusco Radio. Y si tienes Twitter, búscanos como Ajusco Radio. Y bien, Freddy, para iniciar, cuéntanos, para las personas que se perdieron del programa, ¿de qué se trató la serie anterior?
Bueno, muy bien, Pedro, gracias. Bueno, el programa anterior nosotros vimos lo que serían las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs. También hicimos una definición de ellos, cómo se abarcan. También nosotros hablamos un poquito de lo que son los EVAs. Recuerden que los EVAs son los entornos virtuales de aprendizaje. Y también hicimos mucho énfasis sobre cómo es la educación con estos modelos, con estos TICs, de acuerdo, en la institución CEFIA, ¿no? Pedro nos contó que de qué manera utilizan CEFIA estas tecnologías. También nosotros recuerden que hicimos una entrevista. Y bueno, ahora nuestro programa del día de hoy, Pedro nos va a decir de qué va a tratar este programa.
Sí, Freddy, así es. Pues en esta emisión vamos a hablar un poco sobre la migración indígena, de qué manera se da en estos contextos y principalmente, pues cuáles son estos factores que propician que haya migración, específicamente en las comunidades indígenas y bueno, qué tiene que ver la educación, qué papel juega la escuela en relación a la migración.
Muy bien, Pedro, qué bueno que nos comentas sobre este tema, se me hace muy interesante y más aquí en la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, que nosotros, bueno, yo en lo personal he visto diferentes tipos de comunidades indígenas que vienen a vivir dentro de la comunidad de San Miguel Ajusco y Santo Tomás. Y bueno, recuerden amigos que nos pueden seguir escuchando, no se pierdan este programa, que recuerden que es nuestro tercer programa sobre la educación y su diversidad en el Ajusco. En el programa Pásele al Pizarrón, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Se pierde la inocencia, allá solo hay amor y aquí solo hay violencia. Quisiera regresar al campo y sus praderas, sé que no volveré, pero lo extrañaré hasta que yo me muera. Qué bonito es oír el canto de los gallos en el campo, correr a lomos de un caballo y poder respirar el aire que es tan puro. Yo vine a comprender que estar en la ciudad de veras que es muy duro. Del campo a la ciudad se pierden las costumbres, qué chulo es calentar tornillas en la lumbre. Ya sabe mejor, un plato de frijoles es una bendición, poderlo acompañar con un jarro de atole.
¡Viva México!
No todo el que vive allá se queja de pobrezas. Vivir al natural es una gran riqueza. Nos damos cuenta ya que todo se ha perdido. ¿Será que en la ciudad no podemos pensar? Nos entorpece el ruido. Pendiente del reloj se está cada momento para poder llegar a tu trabajo a tiempo. Yo no tenía patrón allá donde vivía, pero se me ocurrió venirme a la ciudad y aquí es otra la vida. Para poder vivir hay que chambear a diario, del trabajo al hogar se vuelve rutinario. Con ruidos de motor se vive todo el día, así es en la ciudad. Me tiene enfermo ya tanta tecnología. Del campo a la ciudad se pierden las costumbres. Qué chulo es calentar tortillas en la lumbre. Allá sabe mejor. Un plato de frijoles es una bendición. Poderlo acompañar con un jarro de atole.
Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Ajusco Radio, construyendo conciencia.
Pásale al pizarrón.
La educación y su diversidad en el Ajusco.
Continuamos.
Ya estamos de regreso en su tercer programa de la serie Modelos Educativos en el Ajusco. Síganos escuchando y los invitamos a quedarse en el programa de Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia. En este bloque hablaremos sobre la migración indígena. Este tema me pareció interesante porque de alguna manera nos explica la situación social que vivimos tanto en el pueblo de San Miguel como Santo Tomás y sus alrededores. Y bien, empezaremos por definir a grandes rasgos qué es migración y qué entendemos por comunidad indígena. Pues bien, la migración, así a grandes rasgos, lo entendemos como el trasladarse, el dejar o establecerse de su lugar de origen para establecerse en otro espacio. Y bueno, la migración entonces se puede dar en dos momentos, de dos maneras. La migración interna, que es cuando se deja el lugar de origen aquí dentro del país, y la migración externa, cuando se deja aquí el país para establecerse en otro país. En un caso específico, pues es cuando las personas se van a Estados Unidos. Y bien, esto es a grandes rasgos lo que estaremos entendiendo por migración. Y por comunidad indígena, bueno, aquí principalmente es ese espacio territorial en donde aún conservan características propias que se han mantenido a través del tiempo, como la lengua, las formas de organización política, social y religiosa, y que estas están estrechamente vinculadas desde las culturas mesoamericanas. Bien, pues ahora a continuación hablaremos los factores por el cual las comunidades indígenas, los nativos, pues dejan sus hogares, dejan sus comunidades y se trasladan a otro espacio, principalmente a las zonas urbanas. Y bien, hablaremos de varios factores, principalmente me voy a enfocar a tres. Hay más factores, pero estos creo que son los que nos dan un panorama más amplio, nos explican por qué esta dinámica social en referente a la migración. Pues como ya lo mencioné, hay varios factores, pero el principal se debe a la situación económica. Bueno, aquí primero vamos a entender por qué las personas indígenas se trasladan a una comunidad urbana. Pues bien, aquí tiene que ver mucho la tierra, es decir, hace tiempo la forma de organización, la forma de producir era a través de la tierra, ya sea la tierra comunal o la tierra ejidal. Sin embargo, históricamente, a partir de los años 60, se introduce por parte del gobierno, se dan apoyos, hay gestiones para que comiencen a utilizar fertilizantes. El uso de fertilizantes propició que las cosechas se dieran en abundancia, muchas veces el doble o el triple de la cosecha. Pero con el tiempo, pues la tierra fue deteriorándose, la productividad fue disminuyendo, la calidad de la tierra pues ya no era la misma. En un principio con el fertilizante pues sí había buenas cosechas, sin embargo con el paso del tiempo pues esto fue disminuyendo. Entonces, al ya no haber autoconsumo dentro de las comunidades indígenas y un poco al estar inmersos en este sistema capitalista, pues entonces las personas de comunidades indígenas pues buscan otras formas de obtener recursos. Y bueno, la forma en cómo ellos obtienen recursos pues es trasladándose a estas comunidades, a estas ciudades urbanas, para emplearse ya sea como albañiles, como peones, o en el caso de las mujeres como como empleadas domésticas. Bien, esto es de manera general este primer punto que tiene que ver con el autoconsumo y la relación, el vínculo con la tierra. Un segundo factor es el sistema de cargos dentro de las comunidades. Bueno, a esto me refiero en que cada comunidad indígena tiene un sistema propio en donde ellos regulan ciertas conductas. Muchas veces las personas que migran es porque salieron de su comunidad, porque fueron expulsados o porque fueron de alguna manera retirados de sus derechos en esa comunidad, ya sea por algún mal comportamiento. En las comunidades indígenas se tiene de alguna manera una ley propia, se llega a un consenso, hay asamblea, y cuando hay un comportamiento que no es adecuado, pues la gente pues expulsa a ese tipo de personas. Entonces estas personas pues comúnmente llegan a estos lugares urbanos. Pues este es un segundo factor. Y el tercer factor pues es un tanto a esta ideología que se nos ha transmitido a través de los medios de comunicación, estos medios masivos, en donde adquirir ciertos productos pues es sinónimo de tener una mejor vida, de tener una calidad de vida pues mucho mejor a la que se tiene en donde se radican las comunidades indígenas. Y pues prácticamente en este punto acerca de la ideología que se nos maneja en los medios de comunicación, pues son las personas, principalmente jóvenes, quienes a través de esta ideología, de esta influencia, pues tienden a irse más a las ciudades. Y un último punto que quiero hacer mención y que tiene que ver con la migración indígena joven es principalmente por ingresar a alguna institución de nivel superior. Esto es que los jóvenes en sus comunidades pues desafortunadamente no cuentan en su mayoría con preparatorias o universidades, entonces tienen que emigrar a los espacios urbanos para poder ingresar. Y bueno, este es mi caso. Yo llegué a Santo Tomás Ajusco hace 2 años y fue por esta característica, para ingresar a la universidad. Actualmente estudio en la Universidad Pedagógica Nacional en la carrera de Educación Indígena y actualmente estoy en sexto semestre. Y bien, así a grandes rasgos, estos son los 4 factores que de manera general pues nos explican por qué, el porqué de la migración. Y por último punto, pues queremos agregar también que en ese lugar en donde nos encontramos, tanto en San Miguel como en Santo Tomás, pues sabemos que hay muchas personas de origen indígena. Y pues bien, lo que acabo de explicar, pues estaría bien corroborar con estas personas, hacerles alguna entrevista y por qué no, pues invitarlas a compartir su experiencia.
Muy bien, Pedro, pues me agrada mucho tu información. Creo que esto de conocer la migración indígena, espacios urbanos y cómo los jóvenes de tu edad vienen aquí a la ciudad prácticamente, ¿no? Porque les gusta estar estudiando en las escuelas públicas, ¿no? De aquí del DF, ¿no? Sí. Y bueno, Pedro, ahora coméntanos tú. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Tú te sientes aquí a gusto viviendo aquí en la comunidad, aquí en el Ajusco?
Pues yo creo que es como en todo. Pues uno se adapta, ¿no? Pero realmente yo creo que las personas que venimos de alguna comunidad indígena no perdemos ese vínculo o ese origen. Tal vez estamos aquí por cumplir, pues tal vez con este periodo de formación en la universidad. Sin embargo, desde mi postura, desde mi opinión, pues es después de terminar la carrera, pues volver a mi comunidad de origen. Sin embargo, lo que me preguntas, pues sí, realmente pues es complicado adaptarse. Ya con el tiempo pues uno va pues agarrándole el ritmo, ¿no? Pero en un principio sí es complicado.
Ok, muchas gracias, Pedro. Bueno, nosotros nos despedimos, vamos a pasar a una canción y muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí en Ajusco Radio, nos pueden llamar a través del 5846-1186 y bueno, los dejamos con una siguiente canción.
Por la ciudad, en un disparo de canción se hace. Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.
Por favor, sintonicen Ajusco Radio, www.ajuscoradio.mx. Hay temas muy interesantes. Soy Sofía Trejo, directora general de Cultura, Delegación Tlalpan. Un gusto saludarlos. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio.
Pásale al pizarrón.
La educación y su diversidad en el Ajusco.
Continuamos.
Muy bien, amigos, estamos desde regreso a su programa Pásale al pizarrón, la educación y su diversidad en el Ajusco. Recuerden llamarnos al 5846-1186 y buscarnos en la página de Facebook como Ajusco Radio. Bueno, en este bloque nosotros vamos a tener una pequeña entrevista con nuestro locutor, Pedro Becerro. Para empezar, quiero que Pedro nos recuerde qué es lo que estudias. Pedro, ¿qué estudias?
Bien, actualmente estudio en la Universidad Pedagógica Nacional en la carrera de Educación Indígena.
Ok, Pedro. Bueno, de acuerdo a lo que tú estudias, y hasta ahorita que yo recuerde vas en sexto semestre,
así es.
¿Qué es o cuál ha sido la materia que más te ha gustado hasta este momento?
Pues han sido varias, principalmente la materia de didácticas en relación a comunidades indígenas, es decir, a preparar material didáctico, retomando las prácticas, los saberes, la filosofía de los pueblos.
Ok, bueno, Pedro, ahora yo quiero que me comentes por qué decidiste venirte a estudiar aquí al DF y por qué exactamente la carrera de educación indígena.
Bien, realmente en el estado de Morelos existe una unidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, debido a las políticas educativas, no se abrió convocatoria, no hubo nuevos ingresos durante 2 años. Y como yo ya había dejado 3 años de estudiar, pues entonces decidí venirme a estudiar aquí al DF.
Yo recuerdo, Pedro, que en algún momento me comentaste que también hay una normal.
Así es.
¿Cómo se llama esa normal?
La normal de Cuautla y también está la normal de Amilcingo. La normal de Amilcingo es de ingreso solamente para mujeres y la normal de Cuautla es para ambos, tanto mujeres como para varones. Sin embargo, en la normal de Cuautla, lamentablemente ha estado prácticamente ya acaparada por algunas personas. Y lo que se vive, y pues la realidad ahorita es que solamente entran, pues solamente un grupo reducido, que son a lo máximo 20 o 30 alumnos. Entonces prácticamente la matrícula es muy reducida.
Ok, Pedro, bueno, ya nos comentaste por qué estás aquí en el DF, qué estudias. Ahora yo quiero hacer unas preguntas respecto a qué necesita un profesor para poder atender la diversidad étnica en nuestro país. O sea, realmente, ¿qué es lo que uno necesitaría, o uno como profesor, atender toda esa diversidad?
Pues yo creo que son varios puntos que hay que abordar para poder tener a un docente que pues atienda la diversidad étnica. Pues uno de los puntos, primeramente, es que se forme como docente y que obviamente tenga vocación. La vocación, pues, es el que le nazca, pues, atender a un grupo de alumnos, ya sea de nivel preescolar, primaria, secundaria o nivel superior. Y que se prepare, es decir, que tenga una formación en cómo trabajar con los alumnos. Como ya sabemos, hay diferentes maneras, hay diferentes métodos, entonces es necesario primero que se forme como docente, que conozca qué estrategias, qué metodología utilizar. Y bueno, el otro punto importante para atender a la diversidad, pues es que conozca el contexto en donde está trabajando, porque tenemos un currículum oficial, un plan de estudios que es general. Sin embargo, en las comunidades indígenas pues tienen características específicas, tienen conocimientos, tienen filosofía, tienen práctica, y que si el docente no conoce toda esta gama de conocimientos, pues entonces le va a ser difícil vincular lo que marca el plan oficial con las características particulares de la comunidad. Yo creo que son de manera general esos tres puntos: que haya una formación docente, que haya vocación y que el docente pues tenga interés por conocer el contexto de el contexto en donde está trabajando.
Ok, Pedro, bueno, ¿tú crees, o por ejemplo yo me pongo en mi caso, si yo quisiera estudiar la carrera de educación indígena, ¿es necesario que yo aprenda la lengua? Porque pues yo no conozco las lenguas indígenas, pero una persona que vive aquí en el DF, que quiera realmente tener una vocación y decir, ¿saben qué? Yo estudié en UPN y después me voy a ir a un estado, no sé, a Morelos, a Guerrero, donde se hable una lengua indígena, ¿realmente crees que es necesario que la aprenda el docente?
En un principio la carrera no admitía a personas que no hablaran una lengua nacional, una lengua originaria. Sin embargo, hasta hace algunos años sí ya se permitió el ingreso a personas que no la hablen, con la condición de que en un tiempo posterior pues puedan aprenderla. Yo creo que sí es necesario que el docente que va a atender la comunidad sepa la lengua de ese contexto, ya que si no la aprende, pues de qué manera se comunicaría con los alumnos. Entonces yo creo que sí, sí es importante y sí se debe de aprender la lengua si tiene una vocación de atender a niños de las comunidades indígenas.
Ok, Pedro, bueno, ahora vamos a hacer otra pregunta, que es, esto va relacionado con la SEP, que la, recordemos que la SEP es la Secretaría de Educación Pública. Desde esta parte, las autoridades educativas, ¿qué papel juegan como o cómo interviene la SEP dentro de todo esto?
Pues interviene, sí, en varios puntos. Uno de ellos es en crear políticas en atención a la diversidad étnica, lingüística. En este tipo de políticas, pues principalmente me refiero a la creación de instituciones, a la creación de algunos institutos en donde se administre pues esta política. En atención a lo que la SEP hace, pues se ha creado el programa de CONAFE, por ejemplo, el programa PRONIM, que atiende principalmente a comunidades indígenas. Bueno, esto es en cuanto a la SEP, así de manera general. ¿Cómo interviene también o cómo debería de intervenir? Pues también sería en la creación de materiales didácticos propios en su lengua, y también pues se debería de profundizar en esta formación, específicamente a formación docente en comunidades indígenas, que no es lo mismo atender una comunidad no indígena a una comunidad indígena. Hay particularidades, sin embargo, pues habría que profundizar un poco más.
Ok, amigos, acabamos de tener una entrevista con Pedro Becerro, y bueno, yo creo que este tiempo nos queda corto porque hay unas infinidad de preguntas que podríamos hacer al respecto. Bueno, y todo esto va relacionado con la educación, principalmente aquí en Santo Tomás y San Miguel Ajusco. Ahora, amigos, pues muchas gracias por escuchar este bloque. Los dejamos en esta, con esta siguiente canción, y pues bueno, seguimos aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Todas partes serás odiado por racistas malos. hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cura tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar. Esta tierra no roba la riqueza, que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante, que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante, cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora! Distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.
Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
¿Estás escuchando? Ajusco Radio. Llámanos, nosotros también queremos escucharte. 5846-1186.
¿Qué podemos encontrar en la historia? ¿Seremos muy distintos en la actualidad? ¿No habrá ciertas características en nuestros días semejantes al pasado? Todos estos cuestionamientos se examinan en La Historia se hace presente. Conduce Pablo Guillén. Todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Escucha La Historia en el futuro. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio punto MX, construyendo la resistencia de chiquitos.
Pásale al pizarrón.
La educación y su diversidad en el Ajusco.
Continuamos.
Ya estamos de regreso en su programa Pásela al Pizarrón, la educación y su diversidad en el Ajusco. Estamos transmitiendo ya el tercer programa de la serie Modelos Educativos en el Ajusco. y el día de hoy estamos platicando acerca de la migración indígena y la educación. Pues bien, a continuación vamos a escuchar una entrevista a una alumna de la Escuela Cefia, donde nos platica su experiencia en este migrar desde su comunidad de origen y su estancia aquí en la ciudad.
Y nadie se mueva de sus lugares, esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ok, muy buenas tardes, estamos aquí otra vez en Ajusco Radio. Y bueno, hoy nos encontramos con nuestra compañera Lucy, que le vamos a hacer una entrevista referente al tema que estamos tratando en el programa número 3, que nosotros estamos hablando sobre las comunidades y los que estudian en Cefia. Entonces ella, Lucy, ¿nos puedes dar tu nombre completo, por favor, y dónde estudias?
Me llamo Lucila Serrano Encarnación y estudio en la Escuela Cefia.
Ok, ¿y en qué grado vas?
En tercero de secundaria.
En tercero de secundaria. ¿Y tú te sientes bien en esa escuela?
Sí, me siento bien estudiando ahí.
Ok, ¿cuántos años tienes, perdón?
14.
Ok, bueno, Lucy nos acaba de mencionar que estudia el tercer año de secundaria en la Escuela Cefia. Y bueno, quiero que nos digas tú, Lucy, ¿cuál es la diferencia? O bueno, supongo que conoces a otros chicos que estudian ahí contigo. ¿Y crees que Cefia es diferente a otras escuelas, por ejemplo, en el caso de las escuelas secundarias públicas? Por ejemplo, tenemos en la Magdalena, la estado de Quintana Roo. ¿Crees que sean diferentes?
Sí, porque en Cefia reciben a los niños migrantes igual, como yo, que vengo del estado de Puebla.
Bueno, eso es muy importante, porque ahorita Lucy nos acaba de mencionar que ella viene del estado de Puebla. Ahora, Lucy, ustedes, bueno, ¿tú por qué llegaste aquí a la ciudad? Bueno, aquí al DF, para empezar, ¿por qué llegaste aquí al DF?
Porque mi papá consiguió trabajo para acá y entonces nos trajo para acá que vengamos aquí a vivir con él.
Ok, bueno, yo creo que ahora Pedro va a hacer unas preguntas, porque este es un tema muy interesante, porque Pedro es el que nos estaba comentando realmente lo que es las personas que se vienen desde otros estados a vivir aquí al DF y que principalmente pues son de otra, ¿cómo podemos decirlo, Pedro?
De otra comunidad, de otro contexto.
Otra comunidad, otro
contexto. Bueno, ahora te voy a hacer algunas preguntas. Este es en relación a la lengua de tus papás y igual si la hablan ustedes. ¿Qué lengua hablan tus papás?
El náhuatl.
¿Ustedes lo hablan o lo entienden o solamente algunas palabras?
Solo algunas palabras.
Okay. ¿Y entre tu papá y tu mamá el diálogo, la comunicación con ellos es constantemente? Es decir, ¿entre ellos se hablan todos los días en náhuatl?
¿O también en español?
Solo a veces, también en español.
Okay. ¿Y tú por qué no hablas la lengua? ¿A qué se debe?
Porque cuando estaba chiquita no me enseñaron así todavía.
Bien, por último, la última pregunta en relación a la lengua. Por ejemplo, tu hermana, ¿qué piensa de la lengua? ¿Cree que es conveniente aprenderla o ya para este momento solamente es conveniente el español?
Pues yo creo que es conveniente hablarla en náhuatl, ¿no? Y el español. Porque así podemos seguir siguiendo esa lengua y tenemos derecho de aprenderla igual, ¿no?
Nosotros acabamos de escuchar unas preguntas que le hizo Pedro a Lucy y ahora yo quiero enfatizar, preguntarle, ¿tú realmente cuando acabes tercero de secundaria, qué es lo que sigue para ti? ¿Cómo te ves, no sé, en un año, en dos? O sea, ¿cuáles son tus planes?
Pues seguir estudiando para salir de mi carrera de quiero ser doctora.
Mira, muy bien. Lucy quiere estudiar la carrera de medicina. Y bueno, ahora otras preguntas. De acuerdo a lo que te enseñan en Cefia, ¿qué tecnologías utilizan ellos para enseñarte? O sea, me puedes mencionar, no sé, la radio, la televisión, las computadoras, cualquier medio que sea tecnológico, ¿qué medios utilizan ellos?
Pues las computadoras, igual la televisión.
Okay. ¿De qué manera utilizan las computadoras?
Cuando hacemos un contexto o así.
¿Un
texto?
Entonces tú utilizas la computadora para escribir y para hacer, no sé, trabajos, ¿no? ¿Y el manejo del internet lo utilizan?
Sí, a veces.
¿De qué manera lo utilizan?
Investigando así los trabajos que nos deja el maestro.
Okay, bueno, entonces, ¿y de qué? Bueno, ya vimos que utilizan la computadora para hacer trabajos y ver cosas en internet. ¿Y la televisión, de qué manera la utilizan?
Pues vemos películas que vaya relacionado con el tema que estamos viendo.
Por ejemplo, ¿qué tema?
Sobre el día que vimos la película, vimos sobre las rimas y los versos.
Okay, muy bien. Bueno, yo creo que de mi parte, yo creo que sería todo. Y pues, si quieres mandar algún saludo o pedir alguna canción, porque pues en una entrevista, pues obviamente que sí lo vamos a hacer, ¿verdad?
Pues les quiero mandar un saludo a todos mis tíos, los de Puebla. Y Lucila Serrano Encarnación.
Pues ahí tuvimos la entrevista con la alumna de Cefia, donde nos cuenta que ella es del estado de Puebla y por diferentes razones, principalmente razones económicas, pues actualmente radica aquí en Santo Tomás Ajusco. Pues bien, Radio Escuchas, nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Están en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso. Como extraño sus calles de tierra, cuando bebíamos agua del pozo. A las cuatro los gallos cantaban, a las cinco ladraban los perros, a las seis el molino da vueltas y al trabajo van los jornaleros. Y arriba Michoacán y Guanajuato, pariente. Pedazo de tierra sembrado, cuatro vacas y un puerco en engorda, una yunta jalando el arado, y mi papá desgranando mazorca. El comal con la leña del cerro y mi abuela torteando a las siete, los frijoles sirviendo en la olla y mi abuelo afilando el machete. Tres camisas y dos pantalones, los huaraches ya están desgastados, pero no me avergüenza ser pobre. Nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso. Extraño sus calles de tierra y a las señoras con su rebozo. Doña Cuca, cuando nos falta mi abuelo, hasta las jícamas, Guanajuato. ¡Eh!
Ajusco Radio. www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
Estás escuchando Ajusco Radio. Llámanos, nosotros también queremos escuchar. 5846-1186.
Sabinoqueando, el programa sobre el patrimonio cultural y ambiental de las comunidades. Conduce Omar García. Escúchalo todos los domingos a las 4 de la tarde. Ajuscoradio.mx.
Pásale al pizarrón.
La educación y su diversidad en el Ajusco.
Continuamos.
Estamos de regreso, muchas gracias por escucharnos. Y para terminar nuestro bloque, nosotros estamos hablando sobre un análisis sobre todo el programa. Si se dieron cuenta, nosotros hablamos sobre la migración indígena, por qué ellos se vienen a vivir aquí al DF. También vimos, hicimos una pequeña entrevista y vimos que también nosotros podríamos estar estudiando una licenciatura en educación indígena. ¿Por qué? Porque pues la Universidad Pedagógica Nacional también nos da esa oportunidad. Y Pedro nos va a hacer un análisis sobre lo que nosotros vimos el día de hoy.
Pues bien, lo que vimos hoy fue en relación a la migración indígena y cómo esta impacta principalmente en la educación de los hijos de migrantes. Y pues bien, de manera general, pues lo que podemos decir, lo que podemos analizar, es que a pesar de ser una sociedad en un mismo contexto, existen diferencias, existen diversidad tanto lingüística como cultural lingüística, porque tanto en el pueblo de Santo Tomás Ajusco como en San Miguel hay personas que, ya sean los papás o los hijos, hablan alguna lengua nacional, alguna lengua indígena. Y diversidad cultural porque vienen de diferentes contextos donde la cultura es muy diferente aquí a la del pueblo de Santo Tomás o a la de San Miguel. Entonces, en esta línea, ¿qué podemos analizar? Pues podemos analizar que una educación debe de partir desde que debe ser inclusiva, es decir, que no debe haber rechazo y mucho menos discriminación, porque hemos visto en algunas experiencias, en las noticias o en algunas vivencias de niños donde han sido discriminados, donde son excluidos o incluso a veces son violentados por estas condiciones, ¿no? Estas condiciones de diversidad lingüística, cultural y social. Y pues entonces, ¿qué educación deben de recibir, ¿no? Si debe ser una educación diferenciada, una educación segregada o una educación inclusiva. Yo creo que en este aspecto, en relación a niños migrantes que llegan a espacios urbanos, pues segregada, una educación segregada pues no debe de ser, porque en todo caso al final estaríamos discriminando, estaríamos separando por estas condiciones étnicas. Yo lo que sí considero es que en cuanto a políticas, pues se debe de tomar en cuenta y se debe de materializar, visualizar esta política que ahorita está muy, muy en auge, que es la interculturalidad. La interculturalidad parte de aceptar, de convivir con las diferencias, sin importar estas cuales sean, no solamente del origen étnico, sino también desde la diferencia religiosa, la diferencia económica, incluso diversidad sexual, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que estar encaminando o materializando actividades, estrategias dentro del aula desde esta perspectiva de interculturalidad, desde donde tengamos que de manera consciente pues aceptar estas diferencias, aceptar que nosotros mismos somos diferentes y pues abrirnos a esta socialización con personas que muchas veces son migrantes o hablan alguna lengua indígena. Bueno, esto así de manera muy general, no sé qué nos puedas compartir, Freddy, de todo lo que acabamos de escuchar, a partir de las entrevistas, de tu vivencia y pues bueno, de lo que comenté en el bloque anterior.
Bueno, a lo mejor yo lo que podría opinar sobre este tema se me hace muy interesante. Yo no lo había visto de esta manera. Realmente creo que hay una situación en el país en la que las comunidades indígenas son muy denigradas. Inclusive yo podría decirte que he visto a personas que luego están en el centro, en el metro, vendiendo sus artesanías, ¿no? Y uno llega así de que, pues, ¿a cómo las venden? Ah, pues, a tanto, ¿no? Y uno así de, ah, pues, bájale, ¿no? Pues, no manches, ¿no? O sea, como que eso se me hace injusto, ¿no? ¿Por qué no van a una tienda comercial y ven una tele de Smart TV de 20 mil pesos? A ver, ¿por qué dicen a Samsung? Ah, pues, bájale, ¿no? Su precio, ¿no? Pues, obviamente no, ¿verdad? No lo pueden hacer. Yo creo que nosotros, y más en este tema que hablamos sobre la migración de los indígenas, a manera de pregunta, y lo dejo a manera del público que nos está escuchando, ¿ustedes realmente, como personas, como seres humanos, son buenas personas con las personas que son de otra comunidad? ¿Les hacen el feo? Ahora imagínense ustedes que cuando vayan a otro país, no sé, yo me quiero, supongamos un ejemplo, yo me quiero ir a Holanda o Europa. Imagínense cómo, si yo trato mal a mi comunidad, que son de mi mismo pueblo, ahora imagínense cómo yo seré tratado en otro país. Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todo y va de la mano con la educación, ¿no? Nosotros nos tenemos que ser, bueno, tendríamos que ser educados para convivir con ellos, ¿no? Y no de denigrarlos. Bueno, de mi parte sería todo. Y pues, Pedro, ¿algunas palabras más?
Pues ya por último, para ir cerrando, yo creo que también un punto importante en cuanto a la inclusión para la educación hacia niños migrantes o de comunidades indígenas radica también o juega un papel muy importante las autoridades educativas, porque desde ahí tendríamos que partir desde una formación para los maestros en cambiar ciertas actitudes, porque a veces incluso los mismos maestros propician el rechazo hacia otros alumnos que vienen de alguna comunidad indígena. Y pues creo que es importante que desde las autoridades educativas pues también jueguen este papel que les corresponde. Y pues bien, con esto cerramos ya el bloque, así a grandes rasgos, de este pequeño análisis acerca de la migración indígena.
Y lamentablemente también cerramos el programa. Muchas gracias por escucharnos. Este fue su programa Pásale el Pizarrón, la educación y su diversidad en el Ajusco. Atrás de los micrófonos, mi compañero Pedro Becerro y su amigo y servidor Edgar Jimeno. Nos escuchamos la próxima vez.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice pasaporte.
¿A dónde va por ahí, Milario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima?
Mire cómo está el camino, anegadito.
No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo,
la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Ajusco Radio presentó
Pásale al Pizarrón, la educación y su diversidad en el Ajusco.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Construyendo
conciencia. Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.